Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y cinco, cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, estás en la cadena COPE. Y si acabas de encender la radio, bienvenido y gracias por incorporarte a la noche, última hora de programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 29 de mayo de 2013. Elena Grandal, muy buenos días.
Hola, Lartán, muy buenos días. Y si te quieres poner en contacto con nosotros, tienes varias vías. Una de ellas es el teléfono gratuito, el 950-6006. Otra, las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos como La Noche de COPE. Esta madrugada, charlando contigo sobre anécdotas de boda. Ya que estamos en plena época de bodas, acaba de arrancar. Pues te estamos preguntando por lo más increíble o lo que has llegado a vivir en una boda. A ver qué te parece esta, Lartaun. Esto es, bueno, pues una boda que se anula en el último minuto, casi. ¿Sí? Nos lo cuenta Paco en facebook.com/lanochedecope. Dice, el pasado mes de octubre se casaba mi primo con su novia. Ya tenían un hijo en común de 6 años. Media hora antes del enlace, llama mi tía, es decir, su madre, sí, por teléfono para decir que la boda se suspende. Y es que el peque se había tragado una moneda de 1 euro. Y claro, pues lo tuvieron que llevar al hospital. Bueno, así que todo cancelado, los invitados para casa. Bueno, al pequeño le pudieron sacar la moneda durante la noche y al final, bueno, pues todo fue bien. Desde entonces al pequeño lo llamamos el niño Ucha. Miguel Ángel Cortés dice, pues yo lo más increíble en una boda fue ver a una señora que llevaba una bolsa llena de tuppers e iba mesa por mesa recogiendo lo que la gente no se comía. Y lo metía en los tuppers. O sea, ya no es lo de su plato, sino lo de todas las mesas.
Ay.
Te recuerdo que también puedes usar el correo electrónico del programa, lanoche@cope.es, para hablarnos de lo más increíble que has llegado a ver en una boda.
Y como todos los días, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con David García. Buenos días, David.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en varias zonas de las comunidades del Cantábrico y los cielos están despejados en la mayor parte del país. Las temperaturas son frescas, entre los 5 y los 10 grados, y una vez más tienes la noche más agradable si estás en el Mediterráneo y en Canarias, donde los termómetros superan los 15 grados. Para este miércoles habrá alerta amarilla en las costas del Cantábrico por fuertes vientos y ten cuidado si vas a estar en el Pirineo, en Navarra, Huesca o Cataluña, donde la alerta será por nieve. Tendrás que coger el paraguas en el norte y también en Castilla y León y Aragón, ya que va a llover a lo largo del día, mientras que las temperaturas se moverán en torno a los 15 grados. Donde mejor vas a tener la jornada será en el Levante, en Andalucía y en Canarias, donde los cielos estarán despejados y los termómetros van a superar los 20 grados.
¿Y cómo están, David, las carreteras?
Pues ten precaución si circulas por la provincia de Guipúzcoa, donde un obstáculo fijo causa pequeñas retenciones del tráfico en la Nacional 634 en la localidad de Sumaya. También en el País Vasco circula con cuidado si pasas por la AP8 en el municipio vizcaíno de Zaldívar y también en la AP68 en la población alavesa de Suya, donde las obras están causando pequeñas dificultades.
Pues en un momento volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con David. Y hoy arranca en Barcelona La Música No Se Toca, la gira del último disco de Alejandro Sanz. Serán 2 noches consecutivas en el Palau Sant Jordi, para luego viajar hasta Bilbao, donde toca el 1 de junio, el sábado. En total, 21 conciertos con los que recorrerá todo el país y que terminarán el próximo 11 de agosto en Marbella. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaud? Buenos días.
¿Se va Alejandro Sanz?
Sí, hombre, de vez en cuando, pero no siempre.
No siempre, efectivamente, por eso cada día ponemos músicas distintas.
Te pone empache, ¿no?
Vamos con el día en cifras. Mariano Rajoy reclamó ayer acelerar la puesta en marcha del Fondo Europeo de 6.000 millones de euros para fomentar el empleo de los jóvenes. Lo dijo en París, donde se entrevistó con el presidente francés François Hollande. Además, propuso excluir de forma temporal las bonificaciones para la contratación de jóvenes del cómputo del déficit como receta para luchar contra el paro juvenil.
Rajoy también reclamó medidas del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Central Europeo para mejorar el acceso a la financiación por parte de las pymes. Sobre el reparto del déficit entre las autonomías españolas, Rajoy manifestó que es imposible que a todo el mundo le vaya a gustar la decisión y mostró su confianza en que se acabe imponiendo el sentido común y el consenso.
El Estado registró un déficit de 25.007 millones de euros en abril, un 2,38% del Producto Interior Bruto, frente a los 24.763 millones del mismo periodo del año anterior, un 2,36%, ejercicio en el que el objetivo de déficit era superior.
La cifra supone un aumento del 46,3% en comparación con el mes de marzo, cuando se situó en 17.092 millones de euros. Esos datos se deben a que los ingresos alcanzaron los 30.911 millones, mientras que los gastos se elevaron a 55.918 millones. Hacienda explica que este aumento se debe al alza del 10,6% de los gastos financieros, del 49% de las transferencias a la Seguridad Social y del 44,2% a los organismos autónomos, fundamentalmente al Servicio Público de Empleo Estatal.
El expresidente de FCC Construcción, José Mayor Oreja, admitió ayer ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que dos empresas participadas al 100% por la constructora donaron al Partido Popular un total de 60.000 euros en el año 2011.
Mayor Oreja, que prestó declaración en la causa en la que se investiga la presunta contabilidad B del PPE, aseguró que su empresa tomó esta decisión por recomendación del gabinete legal de la compañía, que consideró que estas donaciones no eran contrarias a la ley, ya que ninguna de las dos filiales contrataban directamente con la administración. Por su parte, el expresidente de SACIR, Luis del Rivero, negó haber hecho donaciones al Partido Popular.
El juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha concedido un nuevo permiso, esta vez de 6 días, al etarra Valentín Lasarte, condenado a más de 700 años de cárcel por 7 asesinatos, 2 como autor material. El etarra ya disfrutó de otro permiso carcelario durante un fin de semana.
Castro ha autorizado la nueva salida de Lasarte en contra del criterio de la Junta de Tratamiento del Centro y del Ministerio del Interior. Dice haber tenido en cuenta la evolución favorable del interno, que asegura estar arrepentido, aunque no colabora con la justicia, como han denunciado las víctimas. Valentín Lasarte está implicado en 7 asesinatos, entre ellos los del empresario José Manuel Olarte y del inspector de policía Enrique Nieto. También participó en el crimen de Gregorio Ordóñez.
La policía ha detenido en el aeropuerto de Barajas a los dos máximos responsables de Liberty Reserve, una entidad dedicada al pago electrónico. Esta firma habría sido utilizada como medio para blanquear más de 6.000 millones de dólares mediante más de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo.
El fundador de Liberty Reserve, Arthur Budowski, creó un sistema de pago online en distintas monedas para blanquear cientos de millones de dólares de la delincuencia. En la operación, llevada a cabo de manera conjunta con Estados Unidos y realizada de forma simultánea en varios países, han sido arrestadas un total de 5 personas y no se descartan nuevas detenciones.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, vamos a contarte las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, propuestas para potenciar el empleo juvenil. Europa al rescate de los jóvenes. Rajoy propone que las ayudas para la contratación juvenil no computen como déficit, lo que en el caso de España supone 3.000 millones.
El Mundo, la Comisión Gallardón permite al fiscal amordazar a la prensa. La propuesta de código procesal habilita al Ministerio Público para prohibir que se informe sobre un sumario y para instar el cese de la difusión de un medio.
La Gaceta, caso Papeles de Bárcenas, López del Hierro evita declarar, mientras que el resto de los empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas declaran ante el juez Ruz. El marido de María Dolores de Cospedal aún no ha sido citado por la Audiencia Nacional, pese a que un informe de la policía lo identifica como donante en la contabilidad de Génova.
La Razón, los socialistas catalanes al borde de la ruptura. Navarro expulsará a los rebeldes que voten el Pacto Nacional de Más. El portavoz de PSC no le consultó que iba a anunciar que irían a las europeas sin el PSOE. Pese al malestar con el sector independentista, ayer Navarro apoyó la insumisión a la ley BERT.
El país, Europa, lanza un plan de emergencia para combatir el paro juvenil. Alemania, Francia, Italia y España se alían para movilizar fondos. Rajoy reclama una mayor financiación de las empresas.
La Vanguardia, el Frente Catalán contra la ley BERT, se traslada al Congreso. Todos los partidos catalanes, salvo PP y Ciudadanos, apoyarán las mismas enmiendas a la norma. La unidad se centra en defender la inmersión lingüística y las competencias del Govern.
Ideal de Almería, la Armada expulsa del mar de Alborán a un barco que buscaba joyas submarinas. El buque cazatesoros, que tenía bandera de Togo, es el segundo que las patrulleras de la Ejército interceptan en los últimos 5 meses frente a las costas españolas.
Información de Alicante. El Ayuntamiento de Alicante tiene en los cajones 3.600 facturas sin pagar por valor de más de 39 millones de euros. La elevada cantidad de impagados sale a la luz solo un año después de recibir un crédito de 48 millones para sanear las cuentas.
Hoy de Extremadura, espaldarazo de Fomento al tren rápido que unirá Badajoz y Madrid desde 2015. Circulará por la vía del AVE y con ese fin la ministra Ana Pastor adjudicará este año las obras de 5 tramos en la región.
El diario Vasco, solidaridad realista. Los jugadores de la Real comieron ayer en el Aterpe de Cáritas y donaron la cuantía de la comida de fin de temporada.
Heraldo de Aragón, gesta del CAI en el playoff. El equipo aragonés elimina al Valencia y se medirá en semifinales al Real Madrid.
Sur de Málaga, la Junta pagará 400 euros al mes a jóvenes con estudios que encuentren trabajo. Más de 3.000 menores de 35 años se beneficiarán del bono de empleo joven, que también amplía las ayudas a los autónomos.
El comercio, los padres de 116 adolescentes asturianos renunciaron a su tutela por conflictivos. La Consejería de Bienestar reconoce que afronta un grave problema al multiplicarse los casos por 5 en un año.
Diario de Mallorca, la Casa Real se desentiende de la petición empresarial de que se les devuelva el Fortuna. Zarzuela recuerda que el yate nunca fue propiedad del rey y que su titularidad era de patrimonio.
El diario montañés, Diego está esperanzado tras hablar con Rajoy de Valdecilla. El presidente de Cantabria no descarta vincular la financiación de las obras del hospital con la negociación del déficit.
Diario La Rioja, 3 de cada 4 estudiantes riojanos eligen cursar la asignatura de religión. La materia es seleccionada por una amplia mayoría en infantil, pero cae al 61% en secundaria.
Ideal de Granada, plan de choque contra el paro juvenil. La Junta dará un bono de 400 euros al mes a los jóvenes con estudios que logren un trabajo.
El Correo, Barcelona 79, Usue Bilbao Basket 70, derrota con orgullo y adiós a Europa, cierre del ciclo del Bilbao Basket que plantó cara al campeón hasta el último minuto.
La Voz de Cádiz, dimite el alcalde de Puerto Serrano tras la inhabilitación por un delito urbanístico. Pedro Ruiz, de Izquierda Unida, lleva en el cargo 22 años y afirma que se marcha por motivos personales, no por la sentencia que está recurrida y aún no es firme.
Diario de Burgos, cada consulta a la oficina de vivienda cuesta a las arcas municipales 29 euros. Es 6 veces más de lo que se presupuestó en 2010 cuando atendió 19.000 consultas. Entre junio de 2012 y marzo de este año ha recibido tan solo 2.175 preguntas. Cada mes se pagan 6.500 euros.
La Tribuna de Toledo, la campaña contra incendios arranca con 2.600 efectivos y una inversión de 55 millones.
La Verdad de Murcia, uno de los detenidos implica ante el juez a Erasto Lifante en el doble asesinato de los holandeses. Juan Cuenca, en prisión como presunto coautor, sostiene que el empresario preparó la trampa. El exdelegado del club atribuye a Lifante y Severain negocios con diamantes. Si Erasto niega todo a la verdad, dice Cuenca, actúa por venganza personal.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son varias las novedades respecto al conflicto sirio. Después de que contáramos ayer noche que la Unión Europea habría llegado a un acuerdo para esperar hasta el 1 de agosto y a partir de ahí poder armar a los rebeldes sirios, ha habido, bueno, pues novedades. Por una parte, Siria respondió a la Unión Europea que levantar el embargo será un obstáculo para la paz. Se ha sabido también que Rusia va a recibir, bueno, más que va a recibir, va a enviar sofisticados misiles al régimen de Bashar al-Assad en Siria. Y por otra parte, Israel ha declarado que sabrá cómo actuar si el régimen sirio recibe ayuda por parte de los rusos. La verdad es que no parece que todo vaya camino del diálogo. En cualquier caso, para contarnos todas estas novedades, tenemos con nosotros a nuestro corresponsal en la zona, a Daniel Blumenthal. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Artaun.
Que en las últimas 24 horas ha habido novedades importantes, ¿no?
Sí, sí, principalmente esto de los misiles antiaéreos S-300, que es un contrato firmado entre Siria y Rusia, y pocos días atrás había publicado en un diario estadounidense que sí, que Rusia había congelado ese acuerdo, pero el embajador de Siria en Moscú dice que no hay modificaciones en el contrato. Rusia confirma la venta de esos misiles antiaéreos S-300, que son de muy avanzada y que en realidad ponen en tela de juicio, en cierta medida, la supremacía aérea israelí en la región y la posibilidad de lanzar un contraataque o un ataque, como según publicaciones extranjeras ya los hubo durante los últimos meses, contra transportes de armas de Siria a Hezbollah o contra inclusive instalaciones supuestamente de depósitos de armas químicas en Siria. El ministro de Defensa de Israel hizo una corta pero contundente declaración, dijo que si esos misiles llegan rusos llegan a Siria, Israel sabrá cómo actuar, y en efecto en el pasado ya Israel destruyó misiles de rusos en Siria, no los S-300 que aún no han llegado, sino otro modelo anterior, y lo más notable es que en ese caso Rusia no reaccionó y probablemente tampoco lo haga esta vez, después de concretado el contrato y de transferidos los misiles a Siria, si Israel decide destruirlos en tierra antes de su uso.
O sea que realmente aquí lo que hay es un negocio comercial por parte de Rusia. A Rusia no es que le interese especialmente rearmar al régimen oficial de Siria, sino que lo que le interesa es sacar tajada económica, porque si después de que Israel, en el hipotético caso de que trataran de destruir todo este arsenal, lo hiciera y Rusia no interviniera, realmente estamos hablando, sobre todo, aparte de lo que genera alrededor en el conflicto, estaríamos hablando de una operación comercial, ¿no?
Sí, es un negocio multimillonario, como te podrás imaginar, Lartaún, pero además es también una expresión de posición por parte de Rusia, que se queja que los países de Occidente impiden la realización de una conferencia de paz en Ginebra o en Moscú. Y entre los rebeldes sirios y el régimen de Assad, los rebeldes no quieren asistir a esa conferencia mientras Assad esté en el poder. En realidad, aquí en Israel se llevó a cabo ayer, el lunes, un ejercicio nacional de defensa civil que en realidad en gran medida fracasó por falta de obediencia de la población y por algunas fallas técnicas, tales como refugios antiaéreos urbanos que estaban cerrados. En realidad, en las instituciones educacionales, sí, maestros y alumnos acudieron a los refugios antiaéreos cuando sonaron las alarmas en dos oportunidades, a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde, uh-huh. Pero la población en general continuó circulando por las calles, no buscó refugio dentro de paredes o en estacionamientos, aparcamientos subterráneos. En realidad, a pesar de que hay una inquietud en la población israelí ante una posible conflagración militar en la frontera norte, se comenta que habría aumentado la demanda de máscaras antigases en Israel, que trepó en un 30% en las últimas semanas, y existe una preocupación principalmente debido a los fracasos o a las bajas humanas sufridas por Hezbollah en su apoyo a las fuerzas de Assad en Siria, sí. Que Hezbollah podría buscar la manera de ocultar o de nublar esos fracasos llevando a cabo algún tipo de ataque con misiles contra Israel.
Bueno, pues esta es la última hora de lo que está ocurriendo en el tristísimo conflicto de Siria. Rusia habría armado con misiles altamente sofisticados al régimen oficial de Siria y a Israel habría advertido que no se piensa quedar de brazos cruzados. Nos lo ha contado nuestro corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal. Daniel, buenos días.
Buenos días, amigo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
It's time to run.
Te contamos otras noticias de la noche. La Dirección General de Tráfico ha presentado el futuro reglamento de circulación. Aún queda la aprobación en el Parlamento, pero se vuelven a cambiar los límites de velocidad en las carreteras.
Sí, la nueva normativa va a elevar la velocidad en algunos tramos de autovía y autopistas hasta los 130 kilómetros por hora. Para Mario Arnaldo, que es presidente de Automovilistas Europeos Asociados, esto no se va a aplicar.
Yo tengo que decir que el tema de los 130 es... Yo lo califico como el caramelito veloz de la DGT, porque en el texto que se presenta, el límite genérico de velocidad en autopistas y autovías no cambia en absoluto. Sigue siendo 120 y va a seguir siendo 120. Y solamente se establece de una manera restringida que se ha hecho para que no se pueda aplicar en ningún caso. El verdadero objetivo de la reforma es precisamente reducir los límites de velocidad a 90, 70 y 50 kilómetros por hora en el 90% de las carreteras españolas.
Y otra novedad, el reglamento de circulación prevé limitar la velocidad a 30 y a 20 kilómetros por hora en vías urbanas y en la red secundaria.
En este momento en esa red secundaria se producen el 80% de los accidentes, pero ni están justificados estos límites de 90, 70 y 50, e incluso en vías urbanas pues pretenden también disminuirlo a 30. No es verdad. La ecuación que se pretende plantear de mayor velocidad, más accidentes, o por el contrario, menor velocidad, menos accidentes, esto no ha ocurrido en España.
Y la otra novedad de la normativa de la DGT se dirige a los ciclistas. Cuando se apruebe, estarán obligados a llevar el casco en cualquier vía, incluso en ciudad.
En este momento, desde el año 2003, los ciclistas que utilicen o que circulen por vía interurbana tienen obligación de llevar el casco, un casco homologado, y hay alguna excepción en subidas cuando hubiera temperaturas elevadas, ¿no? Tengo que decir, además de ser automovilista, pues soy ante todo peatón y también ciclista, y he llegado a la convicción, a la profunda convicción, de que es más positivo el establecer el uso del casco que negativo.
Y este martes se ha celebrado en Madrid la primera conferencia europea sobre ciberbullying. Entre otros asuntos, los expertos resaltan que el acoso en Internet es cada vez más habitual y que España está a la cola con respecto a otros países en protección al menor en la red.
En nuestro país, una de cada cuatro llamadas que se realizan a las líneas de ayuda de menores es por ciberacoso. Y la cifra real es mayor, ya que muchos jóvenes no se atreven a denunciarlo. Miguel Comín es el director de la Fundación Aliados.
Cuando tienen un problema, se ven totalmente perdidos porque nadie les puede ayudar, porque nos dicen: mira, es que no puedo ir a mi padre porque mi padre no va a entender de esto y mi profesor tampoco. Y ese es el grave problema que estamos viendo, que no estamos creando referentes que en el caso de que tengan un problema se puedan dirigir a ellos.
¿Y qué se puede hacer para que esto cambie? Para Comín, lo principal es la educación más que el control de los padres.
No hay mejor filtro parental que la educación. Y esa es la realidad. Lo que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos para que estén preparados para filtrar muchas veces esas amenazas o peligros. Uno, lo primero, educación. Y lo segundo, sí que hay tecnología, y esa tecnología muchas veces lo que tiene que saber es utilizarse. El problema, pues en España no llega ni al 7% de herramientas de controles parentales que los padres ponemos en los dispositivos. Entonces, el problema no es que... Bueno, no que no sepamos, que no haya instrumentos para poder proteger a nuestros hijos, sino que muchas veces se desconocen totalmente.
Y junto a la educación es imprescindible la comunicación entre padres e hijos para que, si llega un día en el que tu hijo tiene un acosador por la red, pueda acudir a vosotros y poder solucionar esta situación.
Si no empezamos a hablar esto con nuestros hijos, a que la navegación sea una navegación familiar y entendamos lo que hacen nuestros hijos con esa tecnología, va a ser muy difícil que no veamos semana tras semana este tipo de noticias. Por lo tanto, la gente lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer, es darnos cuenta que es un problema que tenemos, que le podemos sacar muchísimo beneficio a la tecnología, pero que si no lo cogemos ahora no vamos a aprovechar todo el potencial bueno que tiene y vamos a vivir solo los efectos malos.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y media, cuatro y media en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que queda menos de media hora para que entre en antena de Restosa de Buruaga con el programa de la mañana. Para avanzarnos los contenidos del programa, tenemos como todos los días a Sixto Naranjo con nosotros. Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días. Vamos a hablar de la mañana de Mariano Rajoy, que se reunía este martes con François Hollande en el Eliseo después de participar en una cumbre sobre el empleo. Los dos presidentes han coincidido en la prioridad en el empleo juvenil. El presidente del gobierno español ha propuesto que las bonificaciones a las empresas por contratar jóvenes no cuenten como déficit. Y es que allí en París, Rajoy ha conocido la nueva cifra del déficit de nuestro país, que sigue gastando más de lo que ingresa. Hasta abril, el déficit del Estado fue de 25.000 millones de euros. Eso sí, la Unión Europea nos va a dar un respiro, ya que Bruselas va a confirmar hoy la prórroga de dos años para cumplir con ese objetivo y reducirlo hasta el umbral del 3%. Y vamos a hablar del nuevo permiso para el asesino etarra Valentín Lasarte, ahora de 6 días, aunque todavía está pendiente del recurso, y también de la decisión de poder llamar presos políticos a los presos etarras en el Parlamento Vasco. Va a pasar por la mañana, a las 7:15 de la mañana, Daniel Portero, que es presidente de Dignidad y Justicia. Y también de la polémica de la cafetería del Congreso, ya que uno puede desayunar allí o tomarse un gin tonic a la mitad de precio de lo que lo podría hacer en la calle. Sí. Y también de la nueva normativa de tráfico que hará obligatorio el uso del casco en los ciclistas. En tiempo de análisis, a partir de las 8:30 de la mañana, vamos a contar hoy con Pedro J. Ramírez y Victoria Prego del diario El Mundo y Edurne Uriarte del diario ABC. Y sin olvidar
la triple cita,
la que tenemos todos los días con el humor de los celebrities y Javier Valero.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide Víctor de Ciudad Real a través de nuestro teléfono gratuito y nos pide un clasicazo del grupo Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Do You Really Want to Hurt Me, de Culture Club, nos la pedía Víctor de Ciudad Real como la canción con la que quería comenzar el día. A través del teléfono gratuito lo hacía él, de nuestro 950-6006. También hay otra vía por la que nos puedes pedir tu canción, es el correo electrónico lanoche@cope.es o por las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook nos encontrarás como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Y ya está por aquí The Weatherman, el hombre del tiempo, David García, para darnos la última hora del tiempo y del tráfico. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en varias zonas de las comunidades del Cantábrico y los cielos están despejados en la mayor parte del país. Las temperaturas son frescas, entre los 5 y los 10 grados, y una vez más tienes la noche más agradable si estás en el Mediterráneo y en las Islas Canarias, donde los termómetros superan los 15 grados. Para este miércoles va a haber alerta amarilla en las costas del Cantábrico por fuertes vientos y ten cuidado si vas a estar en el Pirineo, en Navarra, Huesca o Cataluña, donde la alerta va a ser por nieve. Tendrás que coger el paraguas en el norte, en Castilla y León y en Aragón, ya que va a llover a lo largo del día y las temperaturas se moverán en torno a los 15 grados. Donde mejor tendrás la jornada será en el Levante, Andalucía y Canarias, donde los cielos van a estar despejados y los termómetros superarán los 20 grados.
¿Y las carreteras?
Ten precaución si circulas por la provincia de Orense, donde una avería mecánica está causando pequeñas retenciones del tráfico en la A52 en la localidad de Vilabella. Cuidado también en carreteras del País Vasco, circula con cuidado si pasas por la AP8 por el municipio vizcaíno de Zaldívar y también en la AP68 en la población alavesa de Suya, donde las obras están causando algunas dificultades.
Muchas veces decimos que la realidad supera la ficción y en este caso, no sé si lo supera, pero por lo menos lo iguala o se iguala a muchas películas. Y es que resulta que un preso alemán que procedente de Australia y con destino a Alemania ha protagonizado una huida de película en un aeropuerto en Bangkok. Para hablarnos de este asunto tenemos a nuestra corresponsal en Berlín, a Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Huida de película, se podría decir, ¿no?
Pues sí, sí, aprovechó que se habían quedado dormidos los dos agentes policiales que lo custodiaban y lo tenían que acompañar en un vuelo desde el aeropuerto de Bangkok hasta el de Frankfurt. Era un vuelo largo, el vuelo iba a salir por la noche, a eso de las 11 de la noche. Se retrasó casi 8 horas, es decir, que tenían que esperar en el aeropuerto hasta la madrugada que iba a salir el avión y los agentes se quedaron dormidos y es la ocasión que aprovechó él para escapar. Además de eso, después pues ha desconectado la electricidad de un paso de restringido del aeropuerto, se ha metido en una zona VIP donde no despertó sospechas por cómo actuaba y ha conseguido salir del aeropuerto.
¿Y esta persona no iba convenientemente esposada o embriagada o no tenía, no sé, acompañado por los policías, pero no sé si tenía muchas medidas de seguridad encima?
Pues lo que ocurre es que como tenía que dormir allí, se ve que aflojaron un poco para que pudiese descansar él también, ¿no?
Sí.
Y aquí el fallo terrible fue, claro, que los dos agentes se quedaron dormidos al mismo tiempo, sucumbieron al sueño y él, sin embargo, aprovechó la oportunidad y salió disparado. Y además, bueno, pues ha demostrado tener una viveza especial, por ejemplo, para evitar las cámaras de seguridad del aeropuerto.
Ah, sí.
Porque el aeropuerto está plagado de cámaras y él ha conseguido evitarlas casi todas. Y bueno, de forma que es que no hay... Lo único que puede decir la policía es que ha abandonado el aeropuerto. No
ya
saben cómo, casi ni por dónde. Un par de cámaras lo captan, pues eso, entrando en esta zona VIP, que luego se deduce que ha sido él el que ha desconectado la electricidad para que no sonase la alarma de la zona por la que pasó. En fin, que ahí hay desde dotes técnicas muy, en fin, muy cualificadas,
sí,
hasta, bueno, hay que tener práctica para las cámaras de seguridad de un aeropuerto, saberlas localizar, evitar, esquivar. Esto no es fácil, ¿no?
No es nada fácil. ¿Por qué estaba condenado el preso?
Por una historia de drogas. Había cumplido ya en una condena de dos años, 5 meses, creo que era, en Australia, y tenía que ser trasladado a Frankfurt, donde le esperaba otro juicio. Y este es el juicio que él ha evitado con la fuga espectacular. Y ahora mismo no se sabe dónde está. Y la verdad es que ha sido tan bochornoso la pérdida de este delincuente que la policía es que ha tardado 10 días en reconocer lo que había pasado. No se ha informado de lo que había pasado hasta 10 días después.
Ya. En fin, lo que no sé es a cuánto se calculaba que se podía exponer en ese juicio, a cuánta pena el convicto, vamos, en este caso el escapado, el huido.
Pues bueno, si calculamos que había tenido ya penas de hasta 8 años, que luego se van reduciendo y en Alemania le podía esperar otra pena, pues igual o mayor. Igual o mayor. Y bueno, sabes que estas historias de drogas también, posiblemente de quien estaba escapando es de las mafias que para las que había trabajado, quizá más que del juicio, ¿no?
Ya.
De esto no lo sabemos. ¿Qué hubiera sido? Pues no lo sabemos. De momento está desaparecido.
Oye, y los dos agentes de la policía alemana me imagino que tendrán lo suyo ahora, ¿no?
No quiero ni pensar la que les debe de haber caído encima por haberse, pues eso, quedado dormidos. Es que es como de, no de película, es de TVO casi.
Porque no sé, normalmente si se queda dormido uno, el otro hace guardia. Es que me parece tan elemental. Me parece...
Creo que había ahí por ahí, por medio, un jet lag, ¿no?
Ya,
del viaje de ida y que no habían superado del todo y que en la espera del viaje de vuelta, pues ahí se quedaron dormidos, pobres.
Bueno, en fin, esperemos que no sean muy duros con ellos, pero desde luego Carlo Constantin Kohl, que es como se llamaba el joven alemán de 25 años, anda por las inmediaciones, supongo, de Bangkok, a saber dónde andará ya. Lo que sí se sabe es que consiguió zafarse de la vigilancia de dos policías dormidos, de la mayor parte de las cámaras de vigilancia del aeropuerto de Suvarnabhumi, que es como se llama el aeropuerto de Bangkok en cuestión, y que en Alemania pues andan con bastante bochorno las autoridades por lo que ha pasado y ha dado la vuelta al mundo. Nos lo ha contado, como siempre, nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Rosalía, muchas gracias, buenos días.
Un abrazo, buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Desde que te fuiste, no pasan los días. La radio está triste, la radio está triste. La cena perdida.
El gran Kiko Veneno arranca hoy su gira con la que presentará su último disco, Sensación Térmica. Esta noche actúa en el Teatro Central de Sevilla y su próxima parada será ya en el mes de julio, el día 31 en el Festival Grec de Barcelona. Le contamos las noticias de la noche. La Dirección General de Tráfico ha presentado el reglamento de circulación. Aún queda la aprobación en el Parlamento. Me he equivocado de papeles. Qué bien. Te contamos ahora otras noticias. Bueno, me he liado, ¿qué le vamos a hacer? Naturalidad a las confusiones, tampoco pasa nada. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas algo increíbles. Periodistas africanos ofrecen los informativos a ritmo de rap, Elena.
Sí, ¿te imaginas que tú, Lartón, algún día tuvieras que presentar alguna noticia así, rapeando?
Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Politique d'abord, c'est le retour de Ndambo of Kajor, comme de l'eau qui dort. L'emner n'a
pas de winch tap, ¿qué le parece?
Pues me parece que si me confundo con una cosa tan sencilla como la sección que hemos empezado, rapear imposible.
Es difícil,
vamos.
Pues sí, mira, estamos escuchando uno de los raps del programa Journal Rapé, que es un informativo de Senegal, rapeado en francés y también en Wolof, que es el idioma local. Son informativos muy cortitos, de apenas 4 minutos de duración, y que están arrasando en las redes sociales. El programa empezó hace un mes, más o menos, ahí fue cuando subieron el primer vídeo a YouTube. Ha tardado un poquito en darse a conocer, pero ahora son la última sensación.
Pues igual Pablo Sudaku y Fernando Martín tendrían que animarse aquí en COPE, ¿eh? Una joven indigente consigue el graduado en Estados Unidos y las mejores notas de su promoción, David.
La historia de Chelsea Fields es la de superación de un adolescente que ha hecho frente a todas las dificultades para lograr su objetivo, el de la graduación. Y es que esta estudiante de la escuela de secundaria Charles Drew del condado de Clayton ha superado todos los obstáculos económicos y gracias a su trabajo duro ha conseguido ser la mejor estudiante de la promoción. Chelsea relata ahora que su familia, compuesta de 5 miembros, solo en contadas ocasiones tenía el dinero suficiente como para vivir en un apartamento. La mayor parte de su carrera tuvo que pasarla durmiendo en un coche o en la calle, e incluso pasando hambre y comiendo lo que podía conseguir, y aún así no dejaba de ir a clase. O sea que todo un ejemplo de superación.
Qué mérito. Además dicen que estudiaba los apuntes con la luz del teléfono móvil. La verdad es que es increíble. El Chesapeake Bay es un puente de Maryland en Estados Unidos que se cruza con los ojos cerrados y otro al volante, Mónica.
A ver, te explico. El puente, ubicado en una zona donde habitualmente hay fuertes tormentas y que conecta en sus 7 kilómetros la costa este y oeste de Maryland, en su punto más alto alcanza casi los 60 metros de altura, ¿no? Pues esto provoca miedo a mucha gente que no quiere cruzar el puente. Y esto le dio una idea a Alex Robinson y a su familia de crear un negocio. ¿Y qué negocio han hecho? Pues cobran $25 por conducir el coche entre ambos extremos del puente a los que no se atreven a hacerlo por ellos mismos. Y ya 5.800 personas han usado su servicio.
Vaya negocio, madre mía, cómo tiene que ser ese puente. Encuentran tras la pared de una casa en ruinas un ejemplar de, atención, el primer número de Superman, Paco.
Así ha sido un hombre de Minnesota, ha encontrado oculto entre las paredes de una casa que iba a derribar un ejemplar del primer número de Acción Cómic, el cómic de junio de 1938, en el que hizo su debut el superhéroe conocido después como Superman. El ejemplar fue utilizado, fíjate, como aislante en la construcción de la vivienda junto con periódicos y otras publicaciones de la época. David González, de 35 años, lo encontró cuando estaba derribando uno de los muros del inmueble que había adquirido para reformarlo. Aunque reconoce que no es muy aficionado a los cómics ni a sus personajes, enseguida supo que estaba ante una pieza muy valiosa. Corrió a mostrárselo a su familia con tan mala suerte y tan mala fortuna que, llevado por la euforia del hallazgo, una tía de su esposa rasgó la contraportada del ejemplar. Aún así, en todo caso, y a pesar de su mal estado, González aún podrá obtener un buen pellizco por este hallazgo. Fíjate, en la subasta en internet ya está por encima de los $135.000, que multiplica por 10 lo que le costó, por ejemplo, la casa que estaba en ruina, que le costó $10.100. Y ahora va a sacar, por lo pronto, $135.000. Con lo cual,
vaya negocio.
La diferencia es un buen negocio.
Sin duda. Paul McCartney deja una púa de guitarra en la tumba de Elvis Presley para que siga tocando en el cielo, Elena.
Sí, de hecho, eso de que para que siga tocando en el cielo es lo que ha escrito Paul McCartney en su cuenta de Twitter, donde ha colgado también una fotografía en la que se le ve posando con una guitarra Gibson, diseñada además en honor a Elvis Presley y junto a la tumba. Fíjate que Paul McCartney, que es un gran aficionado a Elvis, sí, pues nunca había estado en Graceland, que es la casa de Elvis y que ahora, bueno, desde hacía muchos años es el museo sobre su vida y sobre su obra musical. Y es que Paul McCartney se encuentra estos días en Memphis con su gira presentando su último trabajo.
Pues curioso. Un hombre atraca un banco y acto seguido espera en la calle a ser detenido, David.
Sí, en lugar de darse a la fuga, en el momento de la detención, el atracador estaba sentado en un banco en el exterior de esta sucursal, en la localidad valenciana de Játiva, a unos metros de distancia del lugar en el que había perpetrado su delito. Y es que este autor entró a la sucursal, supuestamente amenazó a los empleados con un hierro de unos 16 centímetros de longitud. Así logró apoderarse de unos 1.000 euros y momentos antes de irse dejó encima de la mesa de uno de los empleados el arma utilizada. A continuación salió de la entidad, se sentó en un banco y allí fue detenido momentos después por los agentes de policía que recuperaron el dinero robado.
De cosas más curiosas. Una madre denuncia a su hijo por robarle sus galletas, Mónica.
Pues mira, ha pasado en Carolina del Norte. La madre, de 37 años, explicó que tomó la medida porque el muchacho pues tiene problemas de disciplina desde hace varios meses y ante la desaparición de sus galletas, pues no dudó en culparle. La policía le arrestó y fue formalmente acusado de robo en su propio hogar. Lo curioso es que el paquete de las galletitas pues costaba aproximadamente $5.
Pues por ese dinero, mejor nos vamos a ver los deportes. Los deportes con Santi Duque, como todas las mañanas. Santi, buenos días.
Hola, Artán, ¿qué tal? Muy buenos días. A vuelta seguimos con el mercado de fichajes, ¿no? A falta de que se dispute esa última jornada de liga, que tiene que decidir tres de los, los tres equipos del descenso, cuatro equipos con
sábado,
opciones.
¿No?
Sábado a las 9, jornada casi unificada, se salen dos partidos del horario, pero bueno, toda la emoción del fútbol y a las 11 de la noche sabremos qué equipos han descendido y también si el Valencia o la Real Sociedad juegan la Liga de Campeones la próxima temporada. En el mercado de fichajes, bueno, pues está lo de Falcao. Ayer fue el protagonista del día, está a punto de convertirse en nuevo jugador del Mónaco. Ayer estuvo en la capital monegasca con su agente, con Jorge Méndez. El contrato incluiría una cláusula, según ha podido saber la COPE, para poder marcharse a un equipo grande tras el primer año de contrato. Uh-huh. Hay muchos que ven una operación puente para su llegada al Real Madrid la próxima temporada, por ese trato de no agresión entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Además, Carballo se convirtió ayer en nuevo jugador del Mónaco, termina contrato con el equipo blanco y fíjate, pues a sus 33 años, un nuevo reto para el defensa portugués de ex-Chelsea y Real Madrid, además de Oporto. Seguimos también hablando de Neymar. Dice el chaval que tiene mariposas en el estómago, mientras que Cruyff dice desde Barcelona que un jugador no hace un equipo. Ya sabes que era contrario al fichaje de Neymar, sí, y que sigue manteniendo esa línea dura. Y Edmilson, el brasileño que jugara en el FC Barcelona, dice que estará en Barcelona en la llegada de Neymar para facilitar su adaptación. Ya sabes que Del Bosque dijo que los buenos jugadores, si no están tarados, se adaptan bien. Una frase de Del Bosque que ha dado mucho que hablar aquí en los micrófonos de COPE. Y otro que está en el punto de mira de muchos clubes es Thiago Alcántara, el jugador del Barça, que está convocado con España Sub-21 para...
Suena para el United, ¿no?
Suena también para el Manchester United. Es el último en unirse. Él ha dicho que está tranquilo y que solo piensa en el europeo. Y además, la mala noticia del día de ayer llegaba al filo de la una de la tarde. Rubén Castro, el jugador del Betis, era denunciado por su exmujer, por su expareja, por malos tratos, y era detenido a la salida del entrenamiento del Real Betis. Por la tarde fue puesto en libertad con cargos, y bueno, ya sabes que estos temas son realmente delicados. Y en el Real Madrid, pues se complica lo de Ancelotti. Según decía ayer el intermediario Bronchetti, el PSG está muy firme en su postura de no dejarle salir, y si no le deja salir, pues no, y el Madrid no quiere pagar, pues no va a haber más remedio de que se quede y que el Madrid busque otra alternativa. Ya sabes que el que más gusta,
¿no?,
en el equipo blanco es Jupp Heynckes, que viene de ganar la Champions con el Bayern de Múnich. Y Carvajal, el lateral derecho del Real Madrid, que está en el Leverkusen deseando volver al Madrid, pero dice que no está todo hecho, que el Madrid tiene que ejercer la cláusula de recompra. Fuera del fútbol, dos noticias. En Roland Garros avanzan Verdasco y Soler, pero ayer cayeron eliminados Andújar y García López. Está costando bastante a los españoles esta primera ronda de Roland Garros. Y en los playoffs de la ACB, dos sorpresas. Eliminó el CAI Zaragoza al Valencia a domicilio.
Sí, señor.
Y lo mismo hizo el Herbalife Gran Canaria con el Laboral Kutxa, dando la sorpresa en estos cuartos de final. El Barça no lo permitió contra Usue Bilbao, le ganó 79-70, así que las semifinales, Real Madrid CAI Zaragoza y Gran Canaria Fútbol Club Barcelona Real.
Muy bien, Santi, muchas gracias.
A vosotros, buen día.
Dice Moisés a través de Twitter: buenos días, es la primera vez que os oigo, hoy he empezado a trabajar una hora antes y qué casualidad, hoy es mi aniversario de boda.
Pues enhorabuena.
Felicidades. Bueno, de bodas, de anécdotas de boda, hemos estado hablando contigo esta madrugada. Paula dice: cuando llegué a la iglesia hacía un viento impresionante que ya costaba bastante salir del coche, y en esto que el velo, que era de 3 metros, como que empieza a subir, terminó medio enganchado en un árbol, 15 minutos hasta que conseguimos soltarlo. El espectáculo lo vimos antes de empezar la ceremonia. Y Fier desde Bilbao dice: yo cuando me casé estaban ya todos los invitados dentro de la iglesia, todo el mundo colocado, y en esto que vamos a entrar, bueno, mi futuro marido y yo, y él buscando a su madre, que era la madrina. ¿Dónde está? Dice: pues su madre ya estaba sentada en primera fila para no perderse nada. Que esto de acompañar al novio, sí, dijo, sí, yo mejor sí, me pongo aquí, que así lo veo todo bien.
Desde el altar. Pues esto ha sido todo por hoy. Ahora Ernesto Sáenz de Buruaga con La Mañana.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.